COPE Badajoz.
Estar informado.
Como dice mi amiga Anabel, esto suena bien, muy bien. Suena a carnaval. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Carmen Núñez. Estamos en tu programa de viernes, ni tontas ni locas, en Herrera, en COPE, Badajoz. Y como siempre, bien acompañada con Lali Ortiz. Hola,
hola, buenas tardes, Carmen.
Lara Montero de Espinosa.
Buenas tardes, Carmen.
Lara. Y Anabel Rodríguez.
Buenas tardes, Anabel.
Carmen, no se os van los pies con esta musiquita.
A mí sí. Se me van, y si me dejas, me
Yo estoy aquí bailando, vamos.
Y es que además os veo...
Anabel está a punto de subirse a la mesa.
Súbete. Corre.
Os veo diferente, y esa mascarilla. Vamos ya por el FP3, el FP4, no sé, son diferentes. ¿Qué pasa hoy?
Sí, Carmen, la mascarilla es muy bonita, pero nada comparable con un disfraz.
Hombre, pero ¿dónde estamos? Estamos en carnaval, ¿no?
Sí, sí.
¿Y dónde estamos hoy? Que tampoco estamos en el estudio.
Pues mira, aquí estamos en el espacio abierto, la Casa de los Sentidos. ¿Y qué hacemos en la Casa de los Sentidos, Lara?
Pues hemos venido a la Casa de los Sentidos en busca del director de las aulas del carnaval, Luis Rodríguez. Luis, buenos días.
Muy buenos días, buenas tardes ya a esta hora.
Buenas tardes ya, sí, sí, que son las 12 y 20. Luis, tengo mis dudas de que haya alguien todavía en Badajoz que no conozca el proyecto de aulas carnaval, sobre todo por lo importante que es para nuestra ciudad, para los pacenses y para los carnavaleros. Pero, por si acaso, ¿nos puedes contar en qué consiste?
Bueno, Aulas de Carnaval consiste en crear afición de carnavaleros jóvenes a través de los centros educativos, desarrollando una murga. Y a través del proceso de hacer una murga, inculcamos a los alumnos y alumnas pues todo ese proceso que hacemos los murgueros cuando vamos al López.
¿Quién puede pertenecer a las Aulas del Carnaval?
Pues realmente somos un proyecto muy flexible y hay niños desde 6 años hasta 17, entonces puede participar todos los alumnos que quieran de la ciudad. Y esa flexibilidad también la extrapolamos a asociaciones culturales, porque igual que tenemos centros educativos, tenemos a Asociación de Coros y Danza, y somos un proyecto abierto a que la gente participe.
Luis, ¿pero quién genera más dificultades precisamente en ese proyecto educativo, los de 6 años o los de 17?
Los padres.
¿Los padres?
Se veía venir la respuesta.
Sí, como, buena como respuesta más. De docente, los padres.
Los niños son esponjas, los niños se adaptan muy bien a lo que les pedimos, porque aparte somos una actividad divertida. Y estamos encantados. Luego las cositas de preparación, pues donde tenemos algunos problemas de... Son 1.500 padres, entonces siempre tiene alguno que no piense como nosotros, pero en general estamos muy contentos porque tenemos una respuesta del colectivo, de la ciudad, de los padres también, muy muy positiva. Dentro del carnaval somos muy afortunados, Aulas de Carnaval.
Son varios años ya los que lleva el proyecto de Aulas del Carnaval, y ¿has podido ver la evolución en grupos de niños que poco a poco cada año han seguido con el proyecto y que ya casi llegan a juveniles o se van yendo?
La evolución podemos verla en muchos puntos del proyecto. Tenemos niños que empezaron hace 7 años y que hoy en día siguen en juveniles. Tenemos niños que empezaron hace 7 años y están en las adultas, y creo que hemos...
Hay niños que son auténticos profesionales ya, ¿eh? Yo te lo digo porque he presenciado algún que otro evento en el López de Ayala, y algunos eran auténticos profesionales ya de la murga.
Sí, los carnavaleros creemos que cuanto antes empecemos en este mundillo, cuanto antes nos enfrentemos a una actuación, a un teatro, a un público, mejor vamos a saber hacerlo en el futuro. Entonces, digamos que la primera generación de murgueros que hubo en Badajoz tenían todos 35 o 40 años. Hoy en día los murgueros empiezan con 5 o con 6. Eso tiene que ver dentro de unos años y se tiene que reflejar en el teatro dentro de unos años.
¿Las actividades son escolares o extraescolares?
La flexibilidad, vuelvo a hacer hincapié en ella. Nosotros en algunos centros vamos en horas lectivas porque el centro nos lo solicita y porque para ellos, para su función es muy bueno, y hay colegios en los que vamos en horario extraescolar. Hay veces que nos desplazamos a pueblos. Digamos que nosotros, todas las personas que quieren colaborar y hacer aulas de carnaval, le damos cabida.
Ah, ¿vienen de fuera también?
También. Ay, vienen de fuera.
Qué bien. Y otra cosa,
¿tenemos
yo había escuchado por ahí que también enseñáis, bueno, se aprende matemáticas en la actividad esta, y digo yo, entiendo lengua y entiendo música, pero ¿matemáticas?
Pues es fácil, cuando un murguero o una murga quiere hacer un traje, tiene que ver cuánto cuesta el traje. Entonces nosotros cogemos todos los el material que van a enseñar los profes a los niños y lo adaptamos a la murga. Entonces, pues desde música, educación física, matemáticas, lengua, todo lo hacemos transversal para que luego los niños, la murga sea un refuerzo de las capacidades y del contenido que reciben en clase. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Nosotros elegimos el tipo a través de la temática del colegio. Si el colegio habla del agua, pues los niños irán del Pirata del Guadiana. Entonces siempre hacemos un refuerzo del contenido educativo.
Bueno, por si alguien todavía no tiene muy claro qué es el tipo.
¿Cómo?
¿Qué es el tipo dentro del carnaval?
Para los despistados, el tipo es el disfraz. Es la persona que representamos o el personaje que representamos cada año y que hablamos por su boca. Si vamos, por ejemplo, de surferos del Guadiana, pues hablaremos como un surfero. Si vamos de pirata, utilizaremos el lenguaje de un pirata. Entonces ahí es donde adaptamos todo el currículum a la murga.
Yo vuelvo un poco a lo que comentaste antes, lo que estabais hablando, Anabel, de los padres. ¿Somos los padres un problema en las aulas del carnaval?
No son un problema, pero digamos que si hay que apuntar algo, pues digamos que los padres donde hay una nota un poquito más negativa, pero el 90-95% de los padres arropan a sus niños, van a verlos, se disfrazan con ellos. Desde la concejalía también estamos promoviendo mucho el carnaval de día y esto nos ayuda a que los padres y los niños salgan juntos por el día por el centro de las actuaciones. Entonces, no es que los padres sean un hándicap, pero si hubiese que poner un punto o un peal, pues a veces viene por ahí, por el mundo de los adultos, no por los padres.
Eso me gusta a mí mucho, porque a mí las murgas por la mañana, cuando van a cantar a los bares o por la calle, me encantan. ¿Estos también salen?
Claro, nosotros aparte del concurso certamen que tenemos en el López de Ayala, les organizamos el sábado de carnaval que vayan a cantar por la calle. Hay puntos de actuación de carnaval de calle y luego ellos aprovechan para irse a la corchuela con los padres, para irse a bares conocidos de Badajoz, cantar y disfrutar del día, del carnaval de día, que creo que es una lucha que tenemos todos los carnavaleros desde hace muchos años aquí, de que no nos convirtamos en ese cliché de persona que bebe alcohol y que sale y se divierte. No, nosotros nos divertimos, algunas personas beben, otras no bebemos, y luego creemos que somos un bien cultural de la ciudad y queremos cambiar esa imagen de fiesta, que también la hay, a bien cultural, porque hay mucho trabajo y hay mucho esfuerzo y hay mucho talento detrás de todo esto.
Luis, eso también hace... Yo lo que veo también, por ejemplo, eso del carnaval por la calle, yo lo he visto, lo he presenciado y me parece que es una de las cosas que más les gusta a los niños que toman parte en esto, a los niños y a los adolescentes, el exhibirse, el cantar, el perder un poquito la vergüenza. Yo creo que es una de las cosas, junto con estar cuando van a cantar al López, que también lo pasan muy bien, pero yo creo que el carnaval este de día es de las cosas más entrañables para ellos. Yo creo que es de lo que más se acuerdan una vez que termina la actividad. No sé qué te han comentado ellos a ti.
Sí, realmente es lo que pensamos desde la dirección de aula, y cuando decimos que queremos crear aficionados nos referimos a esto, a gente que va a ser por la fiesta, que sepa lo que supone cantar, lo que supone un... Yo no puedo decir que quiero que haya el día de mañana 100 murgueros, pero si hacemos una labor de aficionados para toda la juventud de Badajoz, el día de mañana o van a ir al teatro a ver a las murgas o participarán en alguna. Entonces yo creo que así también se enriquece todo el carnaval.
Claro, y aparte atrapáis a los padres para que no se vayan el fin de semana fuera.
Exactamente, muchos padres nos decían hace unos años, oye, pues el fin de semana de carnaval lo tenemos destinado para irnos a tal sitio o a tal, y al final los hemos reeducado para que esos padres también no solo sigan a los niños, sino que participen en la fiesta con un disfraz. Siempre se ha caracterizado el carnaval de Badajoz por la participación ciudadana, por la participación familiar, y creo que nosotros ponemos nuestro granito de arena para recuperarlo desde aulas de carnaval.
¿Cómo transmite un coordinador de monitores la motivación, la ilusión? Porque, bueno, ya cada vez parece que los vemos a los niños como más apáticos, más con sus videojuegos, con su historia. ¿Cómo los sacamos a la calle? ¿Cómo los motivamos?
Pues mira, contamos con un gran punto fuerte, una fortaleza, que sería que muchos de los niños que están en aulas de carnaval, o bien por familia, o bien por vecinos, o bien por conocidos, ya conocen lo que es el carnaval de su ciudad. Entonces ellos, casi todos, van voluntariamente y van con muchas ganas. Nosotros, más que nada, igual somos los que paramos esas ganas y esa euforia. No nos encontramos con alumnos apáticos para hacer el carnaval, por ejemplo.
Muy bien.
Luis, una pregunta. ¿Recuerdas dónde estabas el año pasado por estas fechas, justo por estas fechas?
En la playa.
¿En la playa? Pero no había carnaval.
No, estábamos en Cádiz, ¿no? Creo que estábamos viendo un convenio que tenemos con Cádiz hace años, con la cantera, por el cual los niños de Cádiz vienen a Badajoz y los de Badajoz van para allá una vez al año. Y estábamos renovando, digamos, ese contrato, pero vino la pandemia.
Bueno, pues nos han pasado volando los primeros 10 minutos, pero bueno, como sabéis, seguimos, no os vayáis, tomaros una agüita y seguimos con vosotros y nos escucharéis en las redes. Buen fin de y feliz no carnaval, con el mismo sentimiento de siempre. Muy bien, Lara.
Santa María está bailando y ya no se puede parar. Y es diferente porque la gente revive por carnaval.
Son varios años ya los que lleva el proyecto de Hablas del Carnaval. ¿Y has podido ver la evolución en grupos de niños que poco a poco cada año han seguido con el proyecto y que ya casi llegan a juveniles o se van yendo?
La evolución podemos verla en muchos puntos del proyecto. Tenemos niños que empezaron hace 7 años y que hoy en día siguen en juveniles. Tenemos niños que empezaron hace 7 años y están en las adultas. Y creo que hemos...
Hay niños que son auténticos profesionales ya, ¿eh? Yo te lo digo porque he presenciado algún que otro evento en el López de Ayala y algunos eran auténticos profesionales ya de la murga.
Sí, los carnavaleros creemos que cuanto antes empecemos en este mundillo, cuanto antes nos enfrentemos a una actuación, a un teatro, a un público, mejor vamos a saber hacerlo en el futuro. Entonces, digamos que la primera generación de murgueros que hubo en Badajoz tenían todos 35 o 40 años. Hoy en día los murgueros empiezan con 5 o con 6. Eso tiene que ver dentro de unos años y se tiene que reflejar en el teatro dentro de unos años.
¿Las actividades son escolares o extraescolares?
La flexibilidad, vuelvo a hacer hincapié en ella. Nosotros en algunos centros vamos en horas lectivas porque el centro nos lo solicita y porque para ellos, para su función es muy bueno. Y hay colegios en los que vamos en horario extraescolar. Hay veces que nos desplazamos a pueblos. Digamos que nosotros, todas las personas que quieren colaborar y hacer aulas de carnaval, le damos cabida.
¿Vienen de fuera también?
También. Ay, vienen de fuera.
Qué bien. Y otra cosa. Yo había escuchado por ahí que también... enseñáis, bueno, se aprende matemáticas en la actividad esta. Y digo yo, entiendo lengua y entiendo música, pero ¿matemáticas?
Pues es fácil. Cuando un murguero o una murga quiere hacer un traje, tiene que ver cuánto cuesta el traje. Entonces nosotros cogemos todos el material que van a enseñar los profes a los niños y lo adaptamos a la murga. Entonces, pues desde música, educación física, matemáticas, lengua, todo lo hacemos transversal para que luego los niños... La murga sea un refuerzo de las capacidades y del contenido que reciben en clase. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Nosotros elegimos el tipo a través de la temática del colegio. Si el colegio habla del agua, pues los niños dirán del pirata del Guadiana. Entonces siempre hacemos un refuerzo del contenido educativo.
Bueno. Luis, por si alguien todavía no tiene muy claro, ¿qué es el tipo?
¿Cómo?
¿Qué es el tipo dentro del carnaval?
Para los despistados, el tipo es el disfraz, es la persona que representamos o el personaje que representamos cada año y que hablamos por su boca. Si vamos, por ejemplo, de surferos del Guadiana, pues hablaremos como un surfero. Si vamos de pirata, utilizaremos el lenguaje de un pirata. Entonces ahí es donde adaptamos todo el currículum a la murga.
Yo vuelvo un poco a lo que comentaste antes, lo que estabais hablando, Anabel, de los padres. ¿Somos los padres un problema en las aulas del carnaval?
No son un problema, pero digamos que si hay que apuntar algo, pues digamos que los padres donde hay una nota un poquito más negativa, pero el 90-95% de los padres arropan a sus niños, van a verlos, se disfrazan con ellos. Desde la concejalía también estamos promoviendo mucho el carnaval de día y esto nos ayuda a que los padres y los niños salgan juntos por el día por el centro de las actuaciones. Entonces, no es que los padres sean un hándicap, pero si hubiese que poner un punto o un pelo, pues a veces viene por ahí, por el mundo de los adultos, no por los padres.
Eso me gusta a mí mucho, porque a mí las murgas por la mañana, cuando van a cantar a los bares o por la calle, me encantan. ¿Estos también salen?
Claro, nosotros aparte del concurso certamen que tenemos en el López de Ayala, les organizamos el sábado de carnaval que vayan a cantar por la calle. Hay puntos de actuación de carnaval de calle y luego ellos aprovechan para irse a la Corchuela con los padres, para irse a bares conocidos de Badajoz, cantar y disfrutar del día, del carnaval de día. Creo que es una lucha que tenemos todos los carnavaleros desde hace muchos años aquí, de que no nos convirtamos en ese cliché de persona que bebe alcohol y que sale y se divierte. No, nosotros nos divertimos, algunas personas beben, otras no bebemos, y luego creemos que somos un bien cultural de la ciudad y queremos cambiar esa imagen de fiesta, que también la hay, a bien cultural, porque hay mucho trabajo y hay mucho esfuerzo y hay mucho talento detrás de todo esto.
Luis, eso también hace... Yo lo que veo también, por ejemplo, eso del carnaval por la calle, yo lo he visto, lo he presenciado y me parece que es una de las cosas que más les gusta a los niños que toman parte en esto, a los niños y a los adolescentes, el exhibirse, el cantar, el perder un poquito la vergüenza. Yo creo que es una de las cosas, junto con estar cuando van a cantar al López, que también lo pasan muy bien, pero yo creo que el carnaval este de día es de las cosas más... entrañables para ellos. Yo creo que es de lo que más se acuerdan una vez que termina la actividad. No sé qué te han comentado ellos a ti.
Sí, realmente es lo que pensamos desde la dirección de aula, y cuando decimos que queremos crear aficionados nos referimos a esto, a gente que pase por la fiesta, que sepa lo que supone cantar, lo que supone un... Yo no puedo decir que quiero que haya el día de mañana 100 murgueros, pero si hacemos una labor de aficionados para toda la juventud de Badajoz, el día de mañana o van a ir al teatro a ver a las murgas o participarán en alguna. Entonces yo creo que así también se enriquece todo el carnaval.
Claro. Y aparte atrapáis a los padres para que no se vayan el fin de semana.
Exactamente.
Fuera.
Muchos padres nos decían hace unos años, oye, pues el fin de semana de carnaval lo tenemos destinado para irnos a tal sitio o a tal, y al final los hemos reeducado para que esos padres también no solo sigan a los niños, sino que participen en la fiesta con un disfraz. Siempre se ha caracterizado el carnaval de Badajoz por la participación ciudadana, por la participación familiar, y creo que nosotros ponemos nuestro granito de arena para recuperarlo desde aulas de carnaval.
¿Cómo transmite un coordinador de monitores la motivación, la ilusión, porque bueno, ya cada vez parece que los vemos a los niños como más apáticos, más en, con sus videojuegos, con su historia. ¿Cómo los sacamos a la calle? ¿Cómo los motivamos?
Pues mira, tenemos, contamos con un gran punto fuerte, una fortaleza, que sería que muchos de los niños que están en la aula de carnaval, o bien por familia, o bien por vecinos, o bien por conocidos, ya conocen lo que es el carnaval de su ciudad. Entonces ellos, casi todos, van voluntariamente y van con muchas ganas. Nosotros, más que nada, igual somos los que paramos esas ganas y esa euforia. No nos encontramos con alumnos apáticos para hacer el carnaval, por ejemplo.
Muy bien.
Luis, una pregunta. ¿Recuerdas dónde estabas el año pasado por esta fecha, justo por estas fechas?
En la playa.
¿En la playa? Pero no había carnaval.
No, estábamos en Cádiz, ¿no? Creo que estábamos viendo un convenio que tenemos con Cádiz hace años, con la cantera, por el cual los niños de Cádiz vienen a Badajoz y los de Badajoz van para allá una vez al año. Y estábamos renovando, digamos, ese contrato, pero vino la pandemia.
Bueno, pues nos han pasado volando los primeros 10 minutos, pero bueno, como sabéis, seguimos, no os vayáis. Tomaros una agüita y seguimos con vosotros y nos escucharéis en las redes. Buen fin de y feliz no carnaval, con el mismo sentimiento de siempre. Muy bien, Lara.
Santa María está bailando y ya no se puede parar. Y es diferente porque la gente revive por carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz. Sonido de la libertad que se desborda al compás del corazón, son los colores de mi carnaval.
Una idea de negocio que nace hace 2 años y tratamos de ser un centro innovador en la ciudad, un centro de formación y de ocio, en el cual digamos que la actividad principal es la cocina, pero donde se dan muchas actividades como fotografía, como costura, como macramé, ganchillo. Y al igual que impartimos cursos y damos talleres, estamos abiertos a que cualquier profesional de la ciudad venga a nuestro local a impartir esos talleres.
¿Y cuál es el taller más curioso, por no decir raro, que te has encontrado?
¿Curioso?
Curioso. ¿El que más te llama a ti la atención?
Pues mira, hace poquito vino un chaval turco para ofrecernos un taller de arte brú, que es estas láminas que colocan, que en el agua lo pintan y luego meten el papel en el agua y lo sacan. Entonces por aquí pasa mucha gente de distintos artes o distintas técnicas y aquí son todos bien recibidos. En este caso el de arte brú me sorprendió mucho porque no es muy común en España esta dinámica.
Luis, una pregunta. ¿De dónde viene el nombre de la Casa de los Sentidos?
Pues la Casa de los Sentidos tiene una idea original, que es de mi socio José, que estuvo en Barcelona en una feria de gastronomía, y yo me acuerdo perfectamente que él me comentaba: Luis, he visto un intercambio comercial entre una panadería y un hotel. Y empezamos a darle vuelta a esa idea, él quería hacer algo de cocina, yo tenía en mente hacer algo de cuadros, veis que tenemos exposiciones de cuadros, y dándole vuelta yo le dije: José, no podemos meter la cocina con los cuadros porque no pegan. Y el siguiente pensamiento fue: ¿por qué no? Entonces, a partir de ahí, surgió la Casa de los Sentidos.
Bueno, si algo caracteriza a Ni Tontas Ni Locas es que nosotros estamos todo el día debatiendo y aquí aportamos opiniones. Y ahora yo os pregunto, ¿qué sois más? ¿De carnaval de calle? ¿De carnaval de desfile? ¿Por qué os parece que a lo mejor no salgamos tanto en las noticias? Cuando ya somos una fiesta de interés turístico nacional, siempre se hace mención al carnaval de Canarias, al carnaval de Cádiz. ¿Por qué no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa en Badajoz?
Pues quizá que todavía nos queda creérnoslo un poquito más. Yo tengo un amigo, un director de relaciones institucionales del Corte Inglés, que siempre me dice: los sevillanos siempre triunfan porque se lo creen todo. Se lo creen todo y lo saben vender. Pues quizá de cara a sacarlo fuera, porque mira que se trabaja todo el año por el carnaval, pero quizá nos falta creérnoslo un poquito más.
Yo lo hablábamos el día de la rueda de prensa, que por cierto fue espectacular. Yo creo que tienes que recordarnos las actividades que están previstas para estos días de carnaval. Pues que no nos sabemos vender, efectivamente, que es que tenemos los mejores rincones, tenemos la mejor parte de la ciudad, que es el casco antiguo, que bueno, porque como decía Lale, bien decía, tenemos todavía muchas cosas que cambiar, ¿no? Pero es lo que tú dices, que no nos vendemos bien, que no sabemos, que no valoramos lo que tenemos, esa Plaza Alta, con las letras de carnaval el otro día, impresionaba, o sea, se te ponía la carne de gallina. Y nos vamos a cualquier otro rincón de otra ciudad, hablábamos del Trastevere, que está todo viejo, todo tal, y cualquier rinconcito te gusta de Roma, y por eso, porque se venden. Y bueno, tenemos, yo creo, que aprender a valorar nuestra ciudad un poco. Y bueno, yo sí que soy de carnaval de calle. A mí el monumento que me identifica es el que tenéis aquí en la Plaza de España, porque es lo que más me gusta. Me gusta relacionarme con la gente, me gusta salir y divertirte. ¿Y vosotras?
Pues yo también, yo también. Pero yo le voy a preguntar a Luis, porque con ese desfile que tenemos tan bonito, tan, porque vamos, es espectacular. Tú, Luis, ¿qué incorporarías a la organización del desfile para mayor lucimiento? ¿Y qué suprimirías?
Pues mira, yo lo que abriría sería una ventana al resto del país a través de un medio de comunicación nacional. Porque me parece que el desfile ya en sí tiene una potencia y es de una alta calidad que no necesita muchas mejoras. Aparte, yo no me considero un erudito dentro del mundo de la comparsa, mi tema son las murgas, entonces tampoco puedo opinar desde dentro de algo que no controlo, pero creo que lo que le falta al desfile de carnaval es una ventana a nivel nacional para que la gente vea el desfile que tenemos en Badajoz, que es muy diferente al de Tenerife y es algo único en España. Entonces ya abriría esa ventanita un poco más.
Luis, una pregunta, porque yo sí me consta, de muy buena tinta, que, bueno, aparte de que eres un experto carnavalero, porque desde el nacimiento casi estás ahí, tienes una simbiosis continua entre los carnavales de Badajoz y de Cádiz. Y Cádiz sí ha sabido venderse, quizás también por eso de que son andaluces, ¿no? ¿Qué crees que tienen ellos que nos puede faltar a nosotros?
Pues llevan 100 años más de historia en carnaval. Nosotros llevamos 40, con lo cual llevamos más recorrido.
Bueno, eso es poquita cosa.
No es mucho, pero luego hago alusión a lo que habéis dicho de la Semana Santa en Sevilla, pasa lo mismo en Cádiz. Digamos que hay unión de colectivos. En Badajoz somos un carnaval joven, aunque nos pese un poco, todavía somos jóvenes, y falta esa unión de colectivos. Yo echo de menos que mi colectivo arrope al de las comparsas al de los artefactos, y seamos más unión. Y creo que a través de esa unión igual luego podemos crecer un poquito más todos como carnaval.
Eso es lo que yo también...
¿Por qué crees que falta esa unión?
Pues falta esa unión a lo mejor por los egos, porque como somos tan jóvenes, aún todavía no somos capaces de admirar las comparsas a las murgas y las murgas a las comparsas. Sí que se da, pero creo que debería darse más general y creo que debería haber un apoyo más incondicional entre unos y otros. Y a veces como que la comparsa tira por ellos, porque yo entiendo que ellos son, digamos, el centro de atención de la ciudad, y los murgueros todavía no hemos sabido ver bien que ellos son el centro de atención. Entonces falta una unión para defender lo nuestro, porque no creo que este no sea una competición entre artefactos y grupos menores o murgueros, al contrario, creo que esto todos sumamos.
Sí, y yo creo que la calle también suma, ¿eh? Yo soy muy de carnaval de calle, yo creo que
sin
la calle también
no
suma,
carnaval.
Y sin la calle no hay carnaval, o pues sea, no, ponte como claro. Quieras, si nos vamos todos el fin de semana.
Absolutamente.
No hay, vamos, no lo dejamos completamente vacío. Yo creo que la calle es esencial, ¿eh?
Sí, le decía yo, Luis, que esto, el proyecto que tenéis, que está muy bien también porque involucra mucho a los padres. Que eso también es otra cosa que yo veo, que, por ejemplo, las comparsas, es cierto que son como muy familiares.
Sí.
Las murgas son como más amigos, pero no está el padre, la madre, la hermana.
De ahí,
y con el proyecto vuestro lo veo bien porque yo creo que sí, que se involucra la familia, ¿verdad?
Cuando me planteo realizar este proyecto y presentarlo a la concejalía y a la ciudad, veo que es que hay una ausencia de esa cantera en murga y que, como tú bien dices, las comparsas funcionan por familia. Entonces, una forma de devolverle al carnaval esa unidad familiar, digamos que al revés, tira a los padres de los niños a las comparsas y aquí tira a los niños de los padres de las murgas. Es una forma de que todo sea familiar. Yo creo que desde pequeños yo recuerdo a las abuelas, a las tías, a los primos, disfrazarse en familia. Creo que es lo bonito,
claro,
de Badajoz.
Sí, sí.
Y la calle es lo que nos ha gustado, que haga buen tiempo febrero, salir a la calle a mediodía, San Francisco, y cruzarnos con todos nuestros amigos y reírnos de los disfraces, incluso interpretar ese disfraz. Si voy de bruja, pues te apunto con la escoba,
sí,
o
meterte
de
en el papel.
Exactamente.
Meterte en el,
sí,
papel.
Es verdad.
Y recuérdanos, Lara, porque hoy se ha estrenado, se ha presentado en rueda de prensa el documental que estrenamos esta tarde. Cuéntanos,
sí,
un poco.
Se acaba de presentar el documental El Mejor Carnaval del Mundo, y a mí sí me gustaría destacar el porqué el título. El Mejor Carnaval del Mundo es el título de un documental que nos muestra que de verdad tenemos el mejor carnaval del mundo, es así de sencillo. Y los pacenses nos lo creemos, pero nos lo tenemos que creer un poquito más. Más va a ser un documental en donde podamos ver los 40 años de la historia del carnaval en 15 capítulos, y creerme que da para muchísimas anécdotas.
Pues eso, tenemos que abrir la ventana para afuera, como decía Luis. Tenemos que no se quede, que el género salga afuera, como decía un tendero que yo conozco. Si no sacamos el género, no se ve.
Totalmente de acuerdo.
Yo quería preguntaros una cosa que se me está ocurriendo. Yo es que el año pasado tuve como... Ay, Dios mío, me siento muy Simpson. El año pasado me disfracé de doctor de la peste. Entonces he pensado que no me voy a volver a poner ese disfraz en la vida. ¿Qué disfraz no volveríais vosotros a poner nunca más?
Ay,
Yo ese ya lo he hecho, ¿eh?
Pues el del año pasado, para que no se repita la historia. Yo iba de papa, y al papa le tocó una china en la mano hace un año y medio. Ojo, entonces, si unimos esos recuerdos, pues bueno. El último para que no se repita el siguiente, para que haya carnaval el año que viene.
Lara, ¿y tú?
Yo, pues recuerdo uno que a mí me encantaba, típico, nos disfrazamos todas las amigas juntas y era de duende, muy bonito, tipo campanilla, pero pasamos un frío, que si estuvieras en Tenerife muy bien, pero para estar en Badajoz, también sé la que tengo otra edad, pero no, ya obviamente no me vestiría así.
Pues mira, yo, uno que tenía de, hace ya mucho tiempo, de caribeña, que me tuve que maquillar. ¿Qué
pasa? ¿Pero de caribeña medio desnuda?
Bueno, medio desnuda, a ver, iba con mi cuello vuelto.
Entonces ni iba de caribeña.
Medio desnuda no voy porque tú sabes cómo soy yo de fría.
O sea, caribeña, no. Muy caribeña no era, ¿eh?
Pero, bueno, pues me maquillé como de mulatita. Madre mía, para quitarme luego ese maquillaje. O sea, y digo, no vuelvo.
¿Y
no
tu vuelvo. Marido de qué iba? ¿De caribeño?
Pues no, todavía no conocía yo a mi marido, fíjate.
Vaya.
De cura, de cura.
El de cura siempre. Siempre va bueno, de cura.
Pues nada, estamos encantadas de haber estado con vosotros. Lo hemos pasado genial. Muchas gracias, Luis, por recibirnos en tu casa, la casa de los sentidos.
Gracias a vosotros por venir.
Y bueno, despídete tú hoy, Lara.
No, yo despedirme aprovechando esta oportunidad pues para recordar a todos que, a ver, que vamos poquito a poco mejor, pero que tenemos una situación complicada, que nuestro carnaval es fiesta, pero este año es cultura y que se viva con mucha responsabilidad, que es muy necesario.
Bueno, chica, pues seguimos el próximo viernes. Feliz puente a todas.
Igualmente.
Igualmente.
No es cuestión de suerte, yo lo veo fácil y no lo oculto. Es más difícil que toque a mí tres veces este concurso. ¡Vamos!